A Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, prefiere ser cauto ante la nota obtenida por la candidatura de Madrid 2020. Un 8,08 fue la mejor puntuación de las ciudades finalistas por delante de Tokio y Estambul. Desde la candidatura se recuerda que la nota máxima de corte no garantiza nada y que la última posición tampoco supone renunciar a nada, como ocurrió ya con la elección en su momento de Londres o Río de Janeiro. El vicealcalde insiste en que la carrera olímpica para Madrid acaba de empezar.
Supone tan solo un hito más en un largo camino que no ha hecho nada más que comenzar, porque ahora empieza la verdadera competición. Nuestra candidatura cuenta con la experiencia de haber participado en esta carrera ya en dos ocasiones, y precisamente porque hemos participado en dos ocasiones, sabemos lo extraordinariamente complicado y difícil que resulta lograr este objetivo.
En Coslada hoy se respira satisfacción. Hay que recordar que la candidatura madrileña tiene al municipio como su sede olímpica. Corresponsal Esther Bernabé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya nos toca a Madrid, así se ha manifestado el primer edil cosladeño ante la decisión que en septiembre del año que viene tiene que tomar el COI. Feliz por haber pasado el primer corte, Raúl López manda este mensaje a los que eligen dónde se celebran los Juegos Olímpicos.
Yo creo que, a ver si ahora de verdad toca Madrid ser la sede olímpica. Yo insto desde aquí a todas las personas que tengan que tomar la decisión, pues que se acuerden de España y de Madrid, que bueno, es una de las capitales más bonitas del mundo y que estamos deseosos los madrileños de tener estas Olimpiadas en Madrid, y por lo tanto Coslada como su sede olímpica del voleibol, encantados y satisfechos.
El alcalde ha anunciado que va a convocar urgentemente a los portavoces municipales para pedirles el apoyo en este gran proyecto y que también se unan al tren del sueño olímpico.
Gracias, Esther. La Comunidad de Madrid cree que organizar unos Juegos Olímpicos supondrá una fuente importante de riqueza, igual que el proyecto de Eurovegas, cuya construcción Madrid disputa con Cataluña. Por cierto, el gobierno regional critica las declaraciones del presidente de la CaixaBank, que comparó Eurovegas con una casa de putas. Real Casa de Correos, Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El vicepresidente considera que las polémicas declaraciones del presidente de la Cucha son impresentables y además desafortunadas, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un personaje del sector de la banca y que, según González, debería saber mejor que nadie que ahora lo que necesita España es inversión, generar confianza y también puestos de trabajo.
Creo que debería de todo el mundo, y más alguien que pertenece al sector financiero y que tiene que conocer muy bien las dificultades que ellos mismos tienen y que tiene nuestro país, debería de ser un poquito más responsable a la hora de hacer ese tipo de evaluaciones, sobre todo porque me da la sensación de que desconoce totalmente el contenido de este proyecto.
Un proyecto por el que sigue luchando la Comunidad de Madrid, y la próxima semana será el consejero de Transportes el encargado de jugar sus cartas en la reunión que mantendrá con una delegación de los responsables de este proyecto de Eurovegas para conocer los transportes con los que cuenta nuestra región.
Gracias, San Raquel. El Grupo Parlamentario Popular ha pactado con la oposición 26 enmiendas, la mayoría con Convergencia y Unión, a la reforma laboral que hoy aprueba la Comisión de Empleo del Congreso, con competencia legislativa plena para su remisión al Senado. Los secretarios generales de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso y de UGT, Cándido Méndez, han entregado una carta dirigida al presidente del Congreso y a los portavoces de los grupos parlamentarios para que rechacen la reforma laboral que hoy se debate en la Cámara Baja.
Esta reforma está provocando una aceleración mayor del ritmo de destrucción de empleo en España, que ya tiene tintes dramáticos y que puede ser todavía mucho más grave a medida que vayan pasando los meses.
Terminamos con una última hora. Tres personas están desaparecidas tras una explosión que ha afectado a las instalaciones de una almazara de Moraleja en la provincia de Cáceres, un suceso en el que por el momento se desconoce si ha habido víctimas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico a esta hora? DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tranquilidad. Afortunadamente en las principales vías de la comunidad se puede circular hasta ahora con normalidad de momento, y según los datos que manejamos no hay ningún tipo de incidencia. Nivel blanco, tráfico normal.
¿Y en las calles cómo está el tráfico? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En los principales ejes están las cosas bien, no vemos ningún problema significativo. Hay un tráfico más lento, más incómodo en la zona de Alonso Martínez, en esos movimientos hacia la Plaza de Colón, en Callao, Plaza de España, también una intensidad superior. Y en la calle de Alcalá, este sí es un punto que recomendamos que eviten. Alcalá, en sentido Puente de Ventas, tiene hasta ahora un tráfico muy, muy lento. A la hora de salir hacia las carreteras todavía no hay problemas. Más intensidad en el nudo norte, sentido nudo de Manoteras, pero hasta el momento los vehículos se mueven con fluidez. Y en la calle 30 tengan precaución por el lado de la Casa de Campo porque trabajan en el Acén y hay un tráfico algo lento antes de llegar al Puente de los Franceses en ese sentido.
Es todo, la próxima cita con las noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Esta ha sido la noche, Óscar, en la que Madrid ha pasado de ser aspirante a candidata a los Juegos de 2020.
Ya nuestra candidatura es definitiva, estamos entre los tres nominados, si utilizamos la terminología cinematográfica de los Óscar, junto a Tokio, junto a Estambul, ha quedado fuera de la carrera tanto Doha como Bakú. Pasamos con buena nota, así que es para estar muy contentos, aunque ojo, que no se dispare la euforia.
¿Recuerdas cuando estuvimos en el metro? Estuvimos con Teresa Zabel. En aquel momento era una aspiración, era una ilusión, era una posibilidad. Ahora ya es real.
Sí, sí, pues se ha empezado a concretar.
Vamos a ver si podemos establecer esa comunicación con Quebec, con la presidenta del COE, con la responsable de Relaciones Internacionales de la candidatura de Madrid 2020. Hay que decir que no es normal, ¿no? No ha sido normal, por lo menos en las últimas ocasiones, que se queden solo tres candidatas para la decisión definitiva que será en Buenos Aires en septiembre.
No, fíjate, la última vez fuimos cinco, la anterior cuatro. Desde la elección de Seúl 88, que tuvo lugar en el año 1986, no había solo tres candidatas. En aquella oportunidad quedaron incluso menos, dos. Solo Seúl, la candidatura coreana y la japonesa de Nagoya.
Son las 8 y 7 de la mañana en Quebec y creo que además que hay cuarto. Teresa Zabel tiene que entrar en una reunión, así que no la molestamos casi nada. Hola, Teresa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Enhorabuena, ¿no?
Pues sí, yo creo que es una razón para que todos estemos contentos. Hemos hecho un buen trabajo. Ayer lo celebramos y hoy ya es punto de partida para empezar otra vez a trabajar hacia nuestro destino, que es Madrid 2020.
De momento ha salido todo redondo. Esto, si lo llevamos a términos, por ejemplo, futboleros, ¿qué sería? ¿Como un partido de dos tiempos, estamos en el descanso después de la primera parte y vamos por delante en el marcador? ¿Tenemos el partido donde lo queríamos?
Bueno, aquí no hay marcador en estos momentos. Aquí yo creo que volvemos a partir de cero. Hemos ganado, digamos, la primera etapa, pero volvemos a partir a la de cero puntos y estamos otra vez todos empatados. Hemos eliminado a algunos de nuestros oponentes por el camino y volvemos a estar todos en el punto cero.
La mejor,
lo sí. Que sí, bueno, ahora antes éramos cinco y ahora somos tres.
La mejor noticia es que Madrid está dentro de esas tres candidatas. La segunda mejor noticia es que Doha está fuera, porque había como una cierta sensación a que podría ser una rival a batir si es que llegaba a Buenos Aires.
Exacto, eso era la sensación, que podía ser una rival a batir. Bueno, nos quedamos más tranquilos, estamos contra Tokio y Estambul y bueno, ahora preparar todo muy bien de cara a Buenos Aires para que todos los miembros del Comité Olímpico Internacional estén convencidos de que en septiembre del año que viene pues somos verdaderamente la mejor ciudad en la que tienen que votar.
Teresa, ¿cuál es la gran rival, si así podemos etiquetarla? ¿Bien Tokio o bien Estambul?
Yo creo que la más fuerte, por lo menos en estos momentos, es Tokio. Pero bueno, de aquí a septiembre del año que viene pueden cambiar muchas cosas y eso no quiere decir que pueda ser Estambul en ese momento. Yo creo que, bueno, hay que esperar a ver qué es lo que pasa de aquí a entonces y bueno, hacer nuestro trabajo bien hecho y esperar hasta hasta el momento de la decisión. Nosotros ahora tenemos que ir a lo nuestro, preparar bien nuestro dossier, hacer bien nuestra campaña internacional y dedicarnos a hacer bien todo nuestro trabajo.
Sí, a la hora de evaluarnos nos elogian más que ponernos peros, pero si no ponen alguno, hay algunos que se nos escapan, ¿eh? El fin del terrorismo de ETA, lo de la economía. Pero yo quería incidir en un punto que destaca el Comité Olímpico, que es las temperaturas en el mes de agosto, caso de que fueran los Juegos en Madrid. Dice que pueden ser demasiado altas y que habría que minimizar su efecto. Esto es complicado, pero habrá que hacerlo, de alguna forma.
Bueno, yo creo que más alta que las temperaturas que tuvimos en Pekín hace 4 años, fueron bastante altas. Con lo cual, verdaderamente, todas las ciudades pueden tener sus pros y sus contras y en Madrid puede hacer mucho calor en el mes de agosto, pero también puede hacer temperaturas mucho más templadas, o sea que verdaderamente no es algo de la que se pueda hacer gran cosa.
Y luego está Teresa, la vertiente económica. ¿Cómo condiciona la crisis que está sufriendo España con respecto a la percepción que tengan de nosotros a la hora de valorar si es una merma en nuestras posibilidades de albergar unos juegos o no?
Bueno, la situación económica evidentemente no es un punto a favor en estos momentos, pero evidentemente es algo que las situaciones económicas no son estables. Y de aquí al año 2020, pues evidentemente España ha tomado medidas muy muy serias para salir de la crisis y estoy convencida de que así va a ser. Me tenéis que perdonar, pero es que tengo que entrar en una reunión.
Te disculpamos, que lo primero es lo primero. Teresa, enhorabuena y muchas gracias, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Teresa Zabe, la comunicación en directo con la vicepresidenta del COE, que además es la responsable de Relaciones Internacionales en la candidatura de Madrid. Bueno, lo ha dejado todo bastante bien explicado, creo sí. Yo, a grandes trazos. Hay que seguir peleando. Todavía no se ha conseguido nada. Si utilizamos otro símil deportivo, hemos ganado una meta volante, ¿no? Pero la meta todavía está mucho más allá.
Todo empieza ahora. Bueno, recordemos que para el 2012 quien mejor nota se llevó fue París y no se llevó los Juegos, que para el 2016 fue Tokio y tampoco se llevó los Juegos. O sea que precedentes, los últimos, indican claramente dos cosas. Viendo la puntuación de las dos rivales, de Madrid, cosas buenas y cosas no tan buenas de las otras dos candidaturas. Por ejemplo, a favor de Estambul, corre a favor, aparte de la historia, que nunca ha habido juegos allí, que tienen una economía como la turca y crece casi un 10%, pero ojo, que se les advierte que tienen que elegir entre la Eurocopa del 2020 o los Juegos, que no pueden aspirar a las dos cosas, porque desde luego sin el Comité Olímpico Internacional no les daría los Juegos. A favor de Tokio, bueno, pues su potencial técnico, económico, pero dos cosas que se subrayan en el informe. Primero, que no ha calado entre la población japonesa la ilusión entre los Juegos, cosa que, por ejemplo, aquí en Madrid sí que tenemos y de sobra. Y otra importante, en materia medioambiental. Dice que no le gusta al Comité Olímpico Internacional las medidas que se han tomado allí, sobre todo para subsanar efectos del devastador terremoto del año 2011. Han podido solucionar el día a día de los habitantes de Tokio, pero no le gusta el Comité Olímpico Internacional. Las dos citas claves. La primera, la entrega del dossier ya definitivo, con cosas retocaditas, en enero del 2013, luego la visita de los inspectores, que será en primavera, y antes de Buenos Aires también. Antes de todo eso, incluso en los Juegos de Londres, hablo de dentro de 2 meses, además de hacerlo bien en el tartán, en las pistas, en materia diplomática, va a estar allí toda la delegación de Madrid 2020, porque hay que hacer lobby, hay que reunirse con todo el mundo, hay que hacer contactos ahí en el Támesis para intentar ir ganando adeptos.
Lo iremos contando. Gracias, Óscar.
Hasta ahora.
13 minutos sobre las 2. Tenemos que hablar todavía de muchas cosas en este partido de la 1.
Un alumno me recomendó ponerle al juego que acababa de inventar mi nombre, Naismith Ball, a lo que le respondí que no. Entonces dijo, si tenemos una cesta y un balón, ¿por qué no le llamamos baloncesto? Y así se quedó.
James Naismith, creador del baloncesto. Quienes creen que las cosas pueden hacerse, son quienes logran hacerlas. Hacer que las cosas sean posibles, eso es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Politours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Politour River Cruises.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Quince minutos sobre las 2 de la tarde, ganó el Alcorcón, que era lo importante, está a un puntito. Lo puede sumar el Alcorcón o lo puede dejar de sumar el Almería. También vendría para que el Alcorcón esté definitivamente en los playoffs de ascenso. Ganó 1-0 al Sabadell y eso que hubo lío al final, ¿no, Pablo?
Sí, hubo lío, polémica con Anquela, ya que el entrenador del conjunto alfarero al parecer dijo a un jugador que estaba en la grada, un jugador del Sabadell que está en la grada, que eran unos ruines y que se habían dejado comprar. Cosa que luego el entrenador quiso matizar diciendo que él lo que dijo en el cuadro donde está dirigiendo a su equipo, que él lo que está diciendo para sí, pero en voz alta, es que vaya ruines eran los que pierden tiempo. Cosa que escuchó un jugador del Sabadell que estaba calentando, que era Antonio Hidalgo, y lógicamente fue a por él y le dijo que no eran así las cosas como tenían que ser. Anquela dijo que fue luego bajó al vestuario, habló con Hidalgo, al parecer se solucionaron las cosas. Pero lo que pasa es que el jugador que ha publicado esto en el Twitter, que es Manu Lanza, que está en la grada, pues lo publicó y lógicamente estas cosas pues generan revuelo y han traspasado más allá de los límites deportivos, por decirlo de alguna manera.
Bueno, al final ganó el que tenía que ganar, que era el Alcorcón. ¿Y cuáles eran las reflexiones al acabar el partido de Anquela y del goleador, el capitán Rubén Sanz, que cuando ya casi nadie lo esperaba se largó un zurdazo que le hace al Alcorcón estar en la situación privilegiada en la que está?
Pues sí, primero Anquela, el entrenador del conjunto amarillo, se muestra cauto, aunque mantiene la ilusión por seguir soñando con el ascenso a primera, y lo ve muy cerquita.
Yo qué sé, es que estamos muy cerca de... Es que estamos muy cerca de conseguir algo que es impensable, y para nosotros es como, no sé, es poner en nuestro currículum una cosa importantísima.
Y a falta de 7 minutos para el final, cuando todo parecía que el partido iba a caer en empate a cero, surgió la figura de un ídolo de toda una institución para el Alcorcón, como es Rubén Sanz. En un barullo en el área, cogió el balón en la frontal y de un zurdazo raso batió la meta rival, cosa a la que no está acostumbrado, pero que por suerte puede dar opciones al Alcorcón de seguir luchando.
Sí, bueno, yo creo que tampoco he metido muchos goles, pero bueno, he tenido la suerte de meter hoy, a ver si sirve para que nos podamos meter en playoff. Y bueno, yo creo que la temporada que está haciendo el equipo es de 10, tenemos que intentar culminarlo y bueno, la suerte de meter el gol, pues mira, hoy me ha tocado a mí, pero bueno, que no metan los delanteros, que son los que tienen que meter.
Ganaron todos los de arriba, ganó el Depor, el Celta, el Hércules, ya había ganado el Córdoba, hoy Valladolid Recre, y la próxima parada para el Alcorcón. El domingo Alcorcón Valladolid, sin Rubén Sanz, precisamente, que estará sancionado. Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
19 sobre las 2, viene para acá Rosita Vara de Rey. Baloncesto, el baloncesto del bueno.
Hola, soy Marcus, soy americano, pero me acabo de mudar a un pueblo de España. Al principio estaba triste, me encanta el baloncesto, y aquí todos juegan al fútbol. No había ni una canasta. Hasta que un día allí estaba, en mitad de la plaza del pueblo. Entre todos me habían hecho una canasta. Ahora sí que me siento como en casa. Ellos lo llaman actitud, actitud azul.
Hacer que las cosas sean posibles, eso es actitud azul. Endesa, luz, gas, personas.
Pizza Jardín patrocina este espacio.
Pues sí, Rosita, sí. Ahora es cuando se juega uno la temporada de verdad. Son las semifinales, penúltimo escalón antes de luchar por el título y el Real Madrid que llega bien, ¿no?
Y podríamos decir también que es como una final anticipada, ¿no? Porque yo creo que el lado del cuadro del Madrid es el más complicado. Se va a enfrentar ahora a un Baskonia que siempre le ponen muchísimos problemas, a pesar de que el Real Madrid llegue con mucha confianza y con muchas ganas de superar estos playoffs y plantarse en la gran final de la Liga Endesa. Bueno, es un clásico del baloncesto, un partido muy repetido, un partido en el que además siempre hay mucha tensión, muchas emociones. Cuatro veces se han enfrentado en semifinales, dos victorias para cada uno, eso sí, las dos últimas han sido para Baskonia y siempre llegando al quinto y último partido definitivo, con lo cual promete emociones fuertes. Lo que haya pasado hasta ahora no sirve de nada y por eso Pablo Laso habla de una eliminatoria nueva ante un rival muy competitivo.
Una nueva eliminatoria, todo lo que ha pasado ya está. Jugamos contra un equipo que, bueno, un equipo que se reinventa ya no solo cada año, ¿no?, sino incluso durante las temporadas. Un equipo que llega muy bien preparado al final de temporada. Ha incorporado dos jugadores